Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España ha triplicado la incautación de cocaína en el último año, además de ser el primer país productor de cannabis y la puerta de entrada del hachís en Europa. Son datos que acaba de ofrecer aquí en Herrera en COPE la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, quien pide repensar el actual sistema de lucha contra las mafias organizadas en España ante la impunidad de los clanes que actúan en el campo de Gibraltar. Javier López Ofiño.
Sabían de antemano que podían darse situaciones como la vivida a finales de febrero, como las asesinato de dos guardias civiles cuando perseguían una narcolancha, pero el problema es la falta de herramientas eficaces que no solo están afectando a las fuerzas de seguridad. En concreto, la fiscal jefa antidroga ha pedido aquí en Herrera en COPE que la Audiencia Nacional asuma los casos de narcotráfico relacionados con esas grandes mafias internacionales ante la saturación de juzgados más pequeños en zonas, por ejemplo, como esa provincia de Cádiz.
Sí, tenemos juzgados colapsados, continuos cambios de titulares, juzgados mixtos, las causas se eternizan. Hay que tener en cuenta que se producen dilaciones indebidas, y esas dilaciones indebidas se traducen en rebajas de pena y al final en ineficacia e impunidad.
Morán además rechaza las propuestas de legalizar las drogas, tampoco el cannabis, dice, como acaba de hacer Alemania. Los datos lo avalan.
La Junta de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas ha dicho que todos aquellos experimentos que se han hecho de legalización han provocado más consumo, más tráfico y más problemas.
Es imposible calcular, dice, cuánta droga escapa realmente a la acción de la policía, aunque la estimación es que se incauta menos de la mitad de lo que se mueve realmente en el mercado negro.
Pedro Sánchez asegura que está dispuesto a comparecer en sede parlamentaria, como le exige el PP, ante el goteo de informaciones sobre los negocios de su mujer. Revelaciones que sitúan a Begoña Gómez como mediadora de empresas para que éstas lograsen contratos del gobierno. El entorno de Sánchez ya anticipa, sin embargo, que al Partido Popular no le bastará lo que diga el presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
Tanto la Moncloa como Ferraz quedan atentos a los pasos de la Comisión de Investigación del Senado, especialmente a la espera de esa citación de Pedro Sánchez, lo cual a su vez va a desencadenar la reacción del PSOE en su comisión del Congreso. El círculo del presidente ya adelanta que el PP difícilmente saldrá satisfecho de la posible explicación de Sánchez por las cartas de recomendación de su mujer para que empresas obtuviesen contratos públicos. Manda la incomodidad ante un caso, este de Begoña Gómez, que los socialistas quisieran dar por solventado y prácticamente solo abordan en privado, porque a pesar de intentar aparentar cierta normalidad, pesa y mucho el malestar del propio presidente. Ahora la Moncloa se centra en preparar la comparecencia de Sánchez ante el Pleno del Congreso de la próxima semana para rendir cuentas del último Consejo Europeo y que de nuevo pretenden que sirva para salir de su bucle negativo.
Hacienda ha recibido casi 1.200.000 declaraciones en el primer día de la campaña de la declaración de la renta, una campaña que se va a extender hasta el próximo 1 de julio y en la que conviene conocer bien las diferentes desgravaciones que podemos tener. Todo ello para intentar que nuestra declaración nos salga lo más favorable posible, porque como esta mañana el economista Marc Vidal subrayaba aquí en Herrera en COPE, la presión fiscal en España ha subido un 20% en los últimos 30 años.
Igual tiene algo que ver que nuestros gobernantes se han abonado a la subida de impuestos. En las últimas tres décadas, la presión fiscal ha subido un 20%, aunque para ser justos, el 60% de ese incremento se ha dado en los últimos 5 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La final de la Copa del Rey va cogiendo protagonismo, Bruno Casar.
Se va acercando esa final del sábado, 10 de la noche, con Mallorca y Athletic Club implicados. El conjunto bermellón tiene previsto ultimar detalles en una hora, en un entrenamiento a puerta abierta. No tienen el cartel de favoritos y anoche en el partidazo de COPE, Javier Aguirre, el entrenador, le restó responsabilidad al Mallorca para jugar una final que para ellos es un regalo.
Es un postre, Juan. Todo lo que venga es bueno y la verdad es que nos hemos jugado descensos, que sabes que si pierdes esa noche o si esa pelota no entra, te vas a segunda o te vas a segunda B, es que hay que joderse, eso sí que es fuerte, cambia tu vida.
El Atleti también se va a entrenar a las 11 de esta mañana, afronta esta final con el objetivo de volver a conquistar el título 30 años después. Final de Copa que va a coexistir este fin de semana con el Gran Premio de Japón, que ya está en marcha. Han hablado los españoles, Carlos Miquel.
Ha sido una madrugada interesantísima de declaraciones y de lo que puede venir. Vamos a tener un Red Bull mejorado y también un Aston Martin con cambios importantes, cambios en el suelo del monoplaza, cambios en los pontones, en el main wing trasero, es decir, puede ser una buena evolución que satisface a Fernando Alonso. Hemos sabido por el piloto asturiano que hay cero posibilidades de que Max Verstappen no siga en Red Bull el año que viene, y Max ha dicho que quiere seguir en Red Bull el año que viene, con lo cual parece que se calman las aguas en la escudería austriaca. Un Sainz ilusionadísimo después de su victoria en la carrera anterior en Australia, y un Fernando Alonso que también ha hablado de la polémica, de esa sanción absolutamente injusta que le puso la FIA de 20 segundos en el Gran Premio de Australia, y que considera que no se va a volver a repetir.
Una penalización un poco sorprendente, como ya dijimos en Australia, y que creo que no se verá nunca más en la Fórmula 1, ¿no? Es una de esas cosas que me ha pasado a mí varias veces, por desgracia, en este deporte, una penalización que se aplica y que desaparece, que nunca más se va a ver, hay que aceptarla, pensar ya en Japón, y no perdí tampoco mucho tiempo, ya el martes ya estaba concentrado en esta carrera.
Y esta noche tenemos tiempo de juego, desde las 8 recuperamos el partido que tienen pendiente Granada y Valencia de la jornada 26.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que esta mañana la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias ha lamentado en nuestros micrófonos la crispación que hay entre un sector de la población en contra del modelo turístico actual. Ha pedido más serenidad en el discurso de los convocantes de la manifestación del próximo 20 de abril porque se puede dar una imagen equivocada al exterior. Además, de media, Canarias tiene un cero energético cada 3 años, algo que desde el Gobierno de Canarias quieren atajar. Es por eso que, según el consejero de Transición Ecológica, se ha creado un concurso de emergencia energética que ya se encuentra en sus fases finales. Y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado que desde el ayuntamiento van a instar al gobierno canario a que realice un estudio para ver la posibilidad de declarar zonas residenciales tensionadas en la ciudad, de acuerdo a ley estatal de vivienda. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ya está en marcha la 8ª edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de La Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
minutos, buen momento este para hablar con tres compañeros periodistas de las claves más importantes de la actualidad. José Luis Reina, ¿cómo estás?
Muy buenos días, señor. ¿Qué tal?
Yo te escucho bien, ¿eh?
Estoy muy bien, la verdad, sí. No me puedo quejar. No tengo ningún motivo para ello.
A ver cuál es la vitalidad de Ángeles Báez. Buenos días, Ángeles.
Bueno, ya con el nivel de... el timbre de voz del compañero ya me lo pone difícil. Pero bueno, vamos a decir que bien también, ¿eh?
¿Y Laura Torres, cómo estás?
Fenomenal. ¿Cómo voy a estar después de esta introducción de los demás?
Para que vea la emotividad que marca José Luis en tu entrada, ¿eh?
Sí. Hombre, es que, bueno, les voy a describir cuál es mi situación actual. Estoy ahora mismo, me pillan tomando un café, mirando al mar en la playa de las Canteras. O sea, ya van entendiendo mi tono de voz, ¿no?
Amigo, amigo.
De todas maneras, yo sí que me he percatado que cuando te hacen esta pregunta queda mal si en verdad uno es franco. O sea, todo el mundo tiene derecho a tener un día malo, un día torcido, algún problema, pero si te quejas de algo es como, no, me pasó esto en el trabajo, pero tienes trabajo, no te puedes quejar. No, no sé qué, pero mira, el vecino lo tiene peor. Es que parece que hasta uno ya tiene que ir reprimiendo, ¿no? Esa emoción. Sí. Pero bueno, de todas maneras me alegro que tenga él esta vista tan pletórica. Yo, la verdad que,
oye, que
también
si,
la tengo
si
bonita,
quieren,
¿eh?
Si,
porque
si
la laguna...
cuelgo... Si quieren, cuelgo y cojo el teléfono con mala leche.
No, usted siga con ese nivel. Mira, me recordaste, José Luis, no sé si te acuerdas de Roberto Torres del Castillo, un constructor de la isla de Tenerife, que cuando lo saludaba, don Roberto, ¿cómo está? Dice, bien, si me quejo no me van a dar nada. Siempre me decía lo mismo.
No, yo te digo, yo estoy muy bien, pero ya se encarga alguien de joderme el día.
Esperemos que no. Oye, vamos a ver, que hemos hablado esta mañana con la consejera de Turismo, porque saben ustedes que ha salido información pública la ley que va a regular el alquiler vacacional, ¿no? La verdad que los números son impactantes, ¿no? O sea, estamos ahora mismo, probablemente también propiciado por el efecto llamada de que va a entrar en vigor esta regulación, con 100 solicitudes al día, ¿eh? 100 solicitudes al día de alquiler vacacional. Estamos ya en 222.000 camas, que si haces una extrapolación a hoteles de 500 camas, te salen 440 hoteles, ¿eh? Porque visto así, impacta más, ¿no? Bueno, nos contaba Jessica de León que esto claramente ha tenido un impacto en la vivienda disponible.
Efectivamente, el déficit de vivienda es el principal problema, pero además de esto, una ley de vivienda estatal que en números aportados por el propio ministerio reconoce que el 40% de la vivienda que estaba en el mercado ordinario del alquiler ha cerrado su puerta porque le causa inseguridad jurídica al que tiene que arrendar la vivienda, es decir, al propietario.
Bueno, decía Jessica de León que por eso le han metido mano a la regulación, porque si no, pues esto iba a traducirse en una situación más grave de la que tenemos ya en cuanto a viviendas disponibles. Y esto mézclenlo también con lo que nos contaba ayer Jorge Marichal, el presidente de Asotel, lo que está ocurriendo con algunos turistas que quieren visitar el archipiélago. Jorge Marichal.
Mira, yo estoy en uno de mis hoteles aquí esta mañana y uno de los problemas que he tenido que solventar es que empiezan a llamar clientes a preguntar qué está pasando aquí, que si pueden venir o no, que si es seguro. Pero tú te puedes creer que esto es normal. En algunos hoteles se reciben llamadas de gente que, claro, es que tú piensas que el mundo es muy grande y que hay gente que conoce y gente que no. Y cuando ven en la televisión una cosa de esta, dicen, yo voy a ir ahí de vacaciones. Si están poniendo unos carteles en el aeropuerto como que no me quieren. Y estos son 20 personas que yo las respeto un montón, pero no me gusta esa manera de actuar, porque como se tienen que arreglar las cosas es sentándose en una mesa y tomando acuerdos.
No, aquí hay muchas cuestiones que analizar, ¿no? Pero empiecen por donde quieran a meterle el diente, José Luis.
Vamos a ver, efectivamente hay muchas cuestiones porque son cuestiones que están relacionadas pero no son exactamente lo mismo. Por un lado, la vivienda vacacional, por ejemplo, en zonas como en el distrito puerto de la capital de Gran Canaria, lo que ha hecho es un destrozo. ¿Por qué ha hecho un destrozo? Porque ahora si alguien quiere alquilar un estudio de 20 metros cuadrados o paga 1.000 euros o no tiene acceso a nada, ¿no? Y no hay nada más. ¿Y por qué? Bueno, porque se habían creado nuevos edificios que en teoría iban a ser edificios de vivienda normal y resulta que estaban destinados ya desde un comienzo a ser íntegramente vivienda vacacional, es decir, unos falsos hoteles, ¿no? Y esto sí es preocupante y esto es una pauta que se ha seguido de manera bastante habitual en Las Palmas de Gran Canaria los últimos años, de ahí que el gobierno entre otras medidas, haya hecho la de, si alguien construye un edificio, nueva construcción, pues por lo menos tienen que pasar 10 años para que se destine a alquiler vacacional, porque se estaban levantando edificios enteros y muchos destinados a esta actividad, ¿no? Por lo tanto, ¿eso qué hace? Pues que la vivienda tradicional desaparezca y que las personas que quieran acceder a la vivienda se harten, y como consecuencia, pues la que estamos viviendo y la que decía Marichal, de esta, bueno, pseudoturismofobia, yo todavía no creo que sea un problema preocupante, pero sí un problema a tener en cuenta, ¿no? Porque hay que diferenciar a esas familias que tienen una segunda vivienda y que la destinan a este tipo de actividad, que es lícito, porque es una parte importante de sus ganancias y es una actividad bastante lícita, bastante plausible, y luego hay que diferenciar efectivamente de las empresas que se han dedicado a levantar edificios destinados a esta actividad, ¿no? Que me parece que eso sí tendríamos que haberlo controlado. Con respecto a lo de Marichal, pues si ponemos todo esto en una coctelera, que no hay vivienda disponible, que hay personas que están pagando fortunas, que nadie puede acceder en muchos sitios de Canarias a un techo, pues tienen que buscar un enemigo. ¿Cuál es el enemigo más fácil? Pues el turista, la persona que viene aquí, que se queda, que puede acceder a esas viviendas, que tienen disponibilidad para comprar vivienda. Es lógico, ¿no? Pero no lo considero un problema realmente preocupante como para poner en riesgo el turismo, como decía Marichal.
Laura, ¿tú qué dices?
Espérate, porque me entra ansiedad de todo lo que me gustaría decir y tengo muy poco tiempo.
Y eso que no toqué el tema que quería tocarlo también, mezclarlo, de lo ocupa del fraile que está, bueno, alquilando los colchones.
O sea, los colchones, ¿no? O las tiendas de campaña en las azoteas. A ver, como bien dice José Luis, es un tema complejo porque está muy interrelacionado, ¿no? La economía canaria con el turismo con la vivienda disponible para el canario, el local, etcétera, y bueno, pues entiendo y comparto que tiene que haber una regulación. Es verdad que no hemos estado a la altura de la evolución, siempre he defendido este modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio, no, el modelo de demanda del turista que necesita ir a una vivienda vacacional porque le gusta hacer turismo de otra manera y tenemos que adaptarnos a ese momento cambiante que estamos ahora mismo con respecto al turismo. Pero también tiene que haber una regulación. Sí que es verdad que hay puntos de los que han estado hablando, como por ejemplo el de que no se puede alquilar una nueva construcción hasta 10 años después, que me sirvía un poco porque antiguamente nuestros padres invertían, cuando ya tenían un equilibrio, invertían en una segunda vivienda para explotación. En aquel entonces lo explotaban con el turoperador. Ahora el modelo es explotarlo con un Airbnb, con un booking, de manera vivienda vacacional, regulado, etcétera. ¿Qué ocurre con esta juventud que a lo mejor, juventud, ya me estoy haciendo yo vieja, qué fuerte, de 35 años o así, que ya a lo mejor tienen una estabilidad y están pensando en que, bueno, con un extra de dinero que tienen, pues invertir en una vivienda, pues no pueden hacerlo para generar un dinero adicional en su núcleo familiar, ¿no? Eso se me plantea un poco así, fuera de lo que hemos estado hablando, por no incurrir en repetir lo mismo que hemos estado hablando todo el día, ¿no? Y nada, entiendo que tiene que estar regulado porque obviamente hay una población que está creciendo no solamente por los locales, sino también por los que vienen, como en el caso de Lanzarote, para poder trabajar y dar servicio al turista, ¿no? Porque se tienen que desplazar a Lanzarote, entonces tiene que haber una regulación para que el trabajador también pueda tener una disponibilidad de vivienda. Pero también está el canario que necesita que las instituciones le faciliten viviendas de una accesibilidad, ¿no? Que sean más accesibles. Entonces, es como un rebumbio, todo está interconectado, pero comprendo que el gobierno ha dado un paso al frente para poder regular todo esto. Con respecto a la turismofobia, déjenme ya que haga el último inciso, creo que esto es residual, es algo que con todos mis respetos, no creo que la población canaria
tenga ese concepto. El canario, como he hablado en otras ocasiones, es acogedor para el turista y es consciente de que el turista es la fuente de ingresos principal. En un 30 y pico % es el PIB del archipiélago.
Sí, pero basta que sean unos pocos para que se arme, ¿no? Porque mira, claro, lo que está llegando y lo que está pasando, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, yo me gustaría intentar darle la vuelta y que lo convirtamos en turismofilia en vez de turismofobia, que volvamos a pensar en el turista como alguien que viene y al que queremos acoger, porque al final el alemán de turno que hablaba Marichal ayer viene porque Pepe es el camarero que le hace el café todas las mañanas y le gusta venir y decirle hola Pepe, ¿cómo estás? Porque es así. Entonces, y también es muy muy drástico el alemán cuando le rechazan, ¿no? Y solo nos faltaba que de repente pues ahora los alemanes decidieran irse pues a Grecia porque son más amables que los canarios. Wow. Pensemos que todo esto tiene consecuencias y seamos un poco conscientes, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, Ángeles?
Hombre, yo indudablemente, ¿no? Yo creo que, por un lado, parto de la base de aplaudir, ¿no? Porque hace falta esa regulación. Me quedo que no se trata de prohibir, sino de poder saber planificar, de ordenar. Y realmente yo creo que esta mesa tiene muchas patas. Y claro, tenemos una papa caliente que con valentía ya pues ha dado este paso al frente para decir ya es hora de dar este golpito en la mesa y empezar a planificar bien porque se está desbordando la situación. Realmente, en lo que es la vivienda vacacional, yo creo que es un sector que está dando ejemplo de calidad, regulado, con su sello, y lo que se ha ido aquí de las manos es pues toda esta especulación que ha ido de manera paralela, pues a través de las redes, convirtiendo en vivienda vacacional, algo que absolutamente no lo es.
El ejemplo, Ángeles, yo creo que esto tiene el récord, ¿eh? A lo mejor ustedes me cuentan otro caso peor, pero vamos, después del coworking de Lanzarote, de Recife, y las tiendas de campaña en una azotea de Santa Cruz de Tenerife, esto del fraile tiene el récord, porque lo tiene todo, o sea, es un ocupa que rompe, pica el lateral de la pared, quita la verja, entra, roba los colchones en los pisos de arriba y como líder de la ocupación pone los colchones en alquiler. Alquiler vacacional low cost, ¿no? Y claro, miren lo que nos contaba ayer Adán, que es el hijo de la propietaria. Decía que, claro, para esperar por los tribunales esto va de largo.
Esto va muy lento, como ustedes saben. Encima es algo que está siempre entrando y saliendo gente, Y económicamente las propietarias no se pueden permitir ninguna empresa de desocupas ni se puede permitir nada de esto. Entonces, pues al final habrá que esperar a que la justicia haga de su mano o pase alguna desgracia que puede pasar, porque no estamos seguros 100% de lo que pueda pasar con la estructura del edificio.
Esa es otra, que la estructura del edificio no está en las mejores condiciones para una fuga de agua. Pero José Luis, ese hombre sigue allí alquilando colchones.
Bueno, pues ese hombre que es un visionario, un golfo, o un cara dura, o yo creo que un poco de todo, ¿no? Y ¿sabes cuál es el problema? Que tendrá clientes, además, ¿no?
Sí, sí, tiene.
Y le pondrá notitas buenas y todo en las plataformas,
¿no?
Este tipo es un caballero y el colchón era comodísimo, ¿no? Vamos a ver, cuando las zonas turísticas de mayor impacto están tan tensionadas, pues suceden este tipo de cosas, porque es dinero muy rápido y muy fácil. Porque hay una demanda muy alta y muy poco alojamiento, o mucho alojamiento, pero es que hay una demanda tan alta que por eso es el pelotazo de la vivienda vacacional, por eso se han construido tantos y tantos edificios únicamente destinados a ello, ¿no? Y esto es así, esto es normal, también pasa en Baleares, también pasa principalmente en Baleares y en Canarias es un drama, ¿no? Oye, ¿Por qué hay tan pocos trabajadores? ¿Por qué cuesta tanto en el sector de la hostelería contratar a gente? Porque es que muchas de las personas no se pueden permitir el lujo de trabajar en las zonas turísticas porque no, porque es que incluso les cuesta más que su propio salario. Es que yo creo que la cuestión de fondo está ahí, ¿no? Está ahí en la vivienda, sobre todo en esas zonas tensionadas, ¿no? Y antes puse el ejemplo de una zona muy concreta, que además el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a solicitar que se declare zona tensionada, ¿no? Que es el distrito Puerto. ustedes se dan un paseíto por Idealista, por ejemplo, y se ponen a poner filtros ahí de, oye, pues menos de 1.000 euros, pues la búsqueda se reduce al colchón del amigo, al colchón de este señor, probablemente, ¿no? Sí. Al mes, porque no hay absolutamente nada más, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene como consecuencia? Pues un hartazgo no solo de jóvenes, de cualquier persona que quiera vivir en un sitio que no sea periférico o en las cumbres o cualquier otro. Es que está pasando, ¿no? Y para mí es dramático, ¿no? No ya solo el hecho de esa pareja joven que quiere invertir. Es que el problema es que esa pareja joven sigue viviendo con sus padres. Sigue siendo el niño de 40 años durmiendo en la cama con los póster de las Spice Girls y su mamá haciéndole el colacao. Es que esto está pasando, ¿no? Y está pasando en Canarias porque no es posible emanciparse, porque la vivienda o no existe o está disparada. ¿Cuál es la solución? Si yo la supiera o si alguien la supiera, ya se habría arreglado. La solución es muy compleja, pero de momento lo que hay que hacer es intentar regular esta situación como ha hecho el gobierno, insisto. Y además comparto la opinión de Ángeles, que creo que de manera valiente, porque esto era una papa caliente a la que los anteriores gobiernos la miraban de reojo, o el anterior gobierno, mejor dicho, lo miró de reojo y nunca le metió mano. Pero incluso los propios hoteleros también estaban indignados con esta competencia desleal, ¿no? Porque se han construido verdaderos falsos hoteles que hacen competencia desleal a los hoteles que han invertido una suma muy importante. Y esto es una cuestión de sentido común, ¿no?
Sí. Oye, cambio de tema. Ha denunciado Comisiones Obreras, el secretario general de la sección sindical en Endesa, que en la central de Ginamar en Gran Canaria solo hay tres trabajadores llevándola.
Desde enero en adelante son tres personas por turno, es una instalación industrial. En toda la central, sí. Estamos hablando de que en jornada normal, digamos, durante las mañanas de lunes a viernes, pues hay más personal, pues está personal de mantenimiento y demás, pero durante la tarde, las noches, festivos, fines de semana, pues la plantilla que hay en todas las centrales es esa.
¿Qué dice Endesa? Que no existe conflicto laboral alguno en Ginamar y que la plantilla de la central trabaja dentro de la normalidad y que no es cierto que pueda asociarse la situación de emergencia energética en Canarias declarada por el gobierno con el funcionamiento de Ginamar. Que el servicio, tanto la central de Ginamar como la de Barranco, está totalmente garantizada por la plantilla disponible actualmente y que también está garantizado de acuerdo a la normativa actual de los planes de seguridad laboral. Que la plantilla ya desde el año 2010 se ha ido adaptando al volumen de trabajo de la central, se han dejado de utilizar 9 grupos de generación, evidentemente el volumen de trabajo ha descendido. Hoy tenemos solo 4 unidades operativas, es decir, se ha bajado prácticamente un 70% de la capacidad de generación de la central. Y es lógico que la plantilla disminuya en pro de lograr eficiencia. Algunos de los trabajadores de Ginamar han pasado a reforzar esta operación remota desde la central de Barranco y otros están a punto de iniciar su formación en la operación de renovables, afianzando el compromiso de Endesa con la descarbonización. Pues yo lo que decía, Ángeles, es que estos chicos, pues, o esto está informatizado y va solo, o controlado desde Barranco, o los chicos son unos máquinas, ¿eh?
¿Y sabes lo que pasa? Que es lo triste, que realmente nadie cuestiona realmente la profesionalidad y la eficiencia de los trabajadores que obviamente están con sobrecarga de trabajo y con servicios mínimos. Entonces, realmente aquí, indudablemente, estamos hablando de, indudablemente, de que se está sobrecargando a lo que es el empleado, con las consecuencias también que esto puede tener en lo que va a ser su rendimiento, porque uno no puede estar full time 100% efectivo cuando estamos hablando de una sobrecarga, de una prácticamente ausencia de servicios mínimos, y eso pues repercute no solo en la salud laboral y en el rendimiento, sino también que es completamente abusivo. Que realmente sí que es denunciable, y sobre todo cuando estamos hablando de no un pez pequeño, estamos hablando de un peso pesado en lo que es en el suministro, y es una empresa que realmente uno se pregunta
no tiene para cubrir, ampliar la plantilla y prestar un servicio, sobre todo con toda esta advertencia y esta alerta que tenemos de situación de emergencia eléctrica en Canarias.
Uh-huh. Ángeles, perdón, Laura.
Pues la verdad es que lo primero que uno piensa es que máquinas, ¿no? Pero sí que es verdad que luego cuando te das cuenta de que estas personas están en una situación no solamente precaria, sino además de tensión. Ellos tienen que vivir una tensión de que no me puedo poner malo, no puedo hacer un deporte arriesgado porque me rompo un pie, porque tengo una responsabilidad, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Más allá de todo lo que ya han comentado los compañeros y bueno, pues lo que tú has estado hablando en estos días. Pero obviamente hay una responsabilidad porque luego esto redunda en un posible, aunque digan que no hay peligro de que haya un cero energético y tal, pero sí que es verdad que somos una comunidad que está teniendo una dificultad en ese sentido también y que estamos luchando también por tener una financiación para que incrementen el volumen de energía, ¿no? Que también ha estado hablando esta mañana el consejero. Pero obviamente si Comisiones Obreras ha hecho una reclamación o ha hecho una queja, obviamente detrás hay una justificación, y es que yo creo que debería haber, pues, por lo menos una, aunque esté informatizado o aunque esté todo muy bien controlado, un volumen de un margen de, por si pasa algo, que haya siempre un retén, ¿no?, de equipo.
José Luis, un último apunte sobre este breve.
No, yo lanzaré una pregunta y no me gusta ser de abogado del diablo y tal. Oye, y si resulta que Endesa tiene razón y no necesita más gente, sino está bastante bien cubierto de la manera que justifican, y si resulta que la empresa tiene razón, ¿qué hacemos? No, tampoco, también habrá que valorar la justificación de la empresa. Si resulta que con esa disponibilidad, con esos recursos humanos es suficiente, ¿qué hacemos? Ahí lo lanzo.
Muy bien. Pues terminamos aquí nuestro tiempo de análisis con José Luis Reina, con Ángeles Báez, con Laura Torres. José Luis, que sigas disfrutando de tu vista maravillosa.
Muchas gracias, señor. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, Ángeles. Adiós, Laura.
Adiós. Hasta me voy luego. A la gente, yo también.
Yo me voy a pintar una sonrisa en la cara para no ser menos.
Adiós, chicos. 9:32.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Hospiten, el cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com. Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
Don Cipriano, buenos días.
Buenos días, Mayer. Encantado de saludarte a ti y a los oyentes de COPE Canarias. Una semana
más. Una mordidita al bocadillo de Montesano antes de empezar, porque la cosa viene hoy con fuerza, ¿eh? Y te tengo preparado aquí una patita especial, con un poquito de pimentón le puse por arriba. Y,
qué bueno.
Y aceite de oliva virgen extra.
Imagínate. Cuidado cómo queda esto. Que no se mojen mucho las manos con el aceite, pero ahora que después que viene uno de caminar en la mañana, el bocadillo ese, para coger fuerza para este fin de semana, que es tremendo, porque comienza la competición en Gran Canaria, en Moya, un sitio precioso, con una prueba de montaña, y el Rally Orbecame Norte, en el norte de la isla de Tenerife, era el fin de semana, plato fuerte aquí en Canarias. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de...
duplicarte, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Lo vamos a hacer en directo para la tele, ahí en Canal 4, y estamos contentos y seguir adelante en estos 30 años que estamos cumpliendo de televisión. Bueno, vamos a irnos a la Isla de Hierro, creo, preparando ya o subiéndose en el avión. Queremos hoy hablar del mundo del motor, pero no de la competición en sí. Para eso tenemos los programas de deporte, donde siempre hablamos, tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero siempre nos gustan las curiosidades, ¿no? Y Sosimo Hernández es un piloto del Hierro. Está cumpliendo lo mismo que yo en televisión. 30 años que comenzó en los Elalos, pero es un culo inquieto de eso. Le gusta hacer cosas diferentes, no correr en Canarias, sino se va este fin de semana a Francia a participar en una Copa Clio del Hierro, a Francia, con el apoyo del Cabildo del Hierro y de los ayuntamientos del Hierro, ¿no? Y siempre hace cosas así, pues no es la primera vez que corre fuera de España. Hace poco se fue a correr a Andorra también sobre hielo. Como digo, es un piloto que podría correr aquí con cualquier coche, pero le gusta hacer al año cositas de estas. Creo que ya está a punto de subirse al avión o ya está en marcha hacia Francia. Sosimo, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como digo, Sosimo, eres un culo inquieto, ¿no? Te encanta hacer cosas diferentes, no solo correr en Canarias, que ya lo hiciste, y ganar algunas carreras, como el año que ganaste en tu isla, sino te gusta hacer este tipo de cosas y llevar los colores del Hierro por medio mundo, ¿no?
Sí, bueno, desde pequeño mi pasión han sido los rallies y veía cintas de campeonatos en Italia, en Francia, en Finlandia, en otros países, y siempre mi ilusión fue poder participar en esas pruebas. Y bueno, poquito a poco hemos ido haciendo cositas fuera, las que se pueden, poco a poco, con ese apoyo que tú dices de las instituciones de la isla, y también haciendo una promoción de la isla fuera de Canarias, de nuestras fronteras.
Qué bonito. Ahora te vas a Francia, ¿no? Este fin de semana, la Copa Clio, y a pelearte ahí con por lo menos 30 dentro de esa Copa, a ver en qué nivel te encuentras, ¿no?
Sí, nos vamos a la primera carrera del campeonato francés de tierra dentro de la Copa Clio. Y como tú dices, creo que son 28 compañeros que vamos a tener ahí para podernos medir a ellos y, bueno, ver dónde está nuestro nivel y disfrutar de un rally de dos jornadas, sábado y domingo. Y bueno, pero espero disfrutar del rally. Aparte, comparto equipo con Joan Font, un piloto que fue compañero de equipo mío 5 años en el Campeonato de España y tenemos muy buena amistad. Así que creo que va a ser una bonita experiencia.
Claro que sí, lo de menos es la competición, pero Sósimo, ¿dónde has llegado con el nombre de tu isla, del Hierro, a qué partes del mundo? Porque me acuerdo cuando la Copa Lupo, también fuiste a alguna prueba internacional llevando incluso los colores de Canarias, ¿no?
Sí, pues hemos estado en Alemania en esa ocasión, hemos estado en un rally del Mundial como Cataluña, pues por toda la península en diferentes modalidades. Hemos estado en Finlandia, participamos una vez en un pequeño rally show allí en nieve también, que Dios compartimos mío. Unos días de aprendizaje con Ari Vatanen como profesor en un curso que hicimos, precisamente Joan Font y yo, los dos compañeros que vamos a hacer ahora equipo en Francia. O sea que, bueno, hemos hecho alguna que otra cosita para salir de un pequeño pueblo del Hierro.
Que bueno, aquí no hablamos de competiciones y demás, pero nos llama la curiosidad las cosas del motor del archipiélago canario. Tengo la oportunidad de que COPE Canarias pues abre este espacio, a veces hablamos de seguridad, muchas veces más, pero las cosas curiosas. Oye, estuviste en hielo en Andorra, diferente conducir en un slalom en el Hierro a ir a conducir en hielo, qué experiencia, ¿no?
Sí, sí, muy diferente, pero me reí hablando con mis padres y tal, porque hay un sitio de la isla del Hierro que se llama Vinto, que tiene unas pistas como de arena, ¿no? Y entonces mi padre me llama y dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue la primera manga? Pues quedamos terceros. No, qué bien. Pero oye, no era muy diferente. Digo, papá, como Vinto, igual, porque deslizaba muy parecido, ¿sabes? Igual, o sea, que aquí tenemos reproducciones parecidas a esos tipos de terreno, aunque no haya hielo, pero sí superficies que patinan igual o más que aquello.
Qué bueno. Sósimo, desearte suerte. 30 años que comenzaste en aquel slalom en la Isla del Hierro cuando comenzaba la competición en tu isla. Qué bonito. Este año lo vamos a celebrar juntos, pues a mediados de agosto, con una fiesta del motor ahí en la Isla del Hierro para celebrar esos 30 años y haremos balance, ¿de acuerdo? De dónde has estado con los colores de tu isla, de la Isla del Hierro, ¿de acuerdo?
Pues sí, será un honor compartir esos 30 años contigo, Cipriano. Fue con 16 años cuando empecé, cuando hice mi primera carrera, y un honor celebrarlos contigo.
Muy bien, un abrazo, Sósimo.
Un abrazo, muy buen día a todos.
Muchas gracias. Bueno, pues, de vez en cuando nos gusta, Mayer, hablar con gente que lleva el nombre de Canarias a otra parte del mundo y que no quieren correr aquí.
¿Y de qué forma?
Sí, sí. Además, correr en hielo, correr en tierra, y ahora medirse, ¿no? Pues se va a Francia. Este fin de semana es el Rally Orbecame Norte, su 40 edición. Tuve la suerte, Mayer, de comenzaba yo en la radio en aquella época, de transmitir la primera edición que se llamaba el Rally Villa de los Realejos. Y este año, bueno, tiene 112 participantes y se quedaron como 30 en espera porque cerró el cupo ahí, ¿no? Queremos hablar con Maite González y con Ruth Carballo. De los 112 equipos, hay dos equipos completamente femeninos y los hemos mezclado. Maite va de copiloto de Beatriz Rodríguez y Ruth es piloto de otra copiloto. A ver si podemos hablar con las dos y alguna curiosidad, esas cosas curiosas que nos gustan, este ratito del motor que hacemos cada jueves. Por cierto, Mayer, mientras contactamos con ellos, que difícil es caminar con este nuevo horario que se hace de noche, ¿no? En la mañana, caminando de noche, como escuchándote a las 7 de la mañana, ya es de noche, Mayer.
Sí, y más abrigadito que tienes que estar, lógicamente.
Vaya que sí.
Oye, vamos a saludar. Una pregunta que nos hace aquí Alberto, nuestro técnico. ¿Ya hay algún equipo que compita con coche eléctrico?
Sí, sí, hay una competición incluso a nivel nacional. A nivel nacional hay una competición donde hay equipos canarios y bueno, pues se hace un campeonato. Este año, por ejemplo, va a haber una prueba de eléctrico solo en la isla de Lanzarote, claro, y otra en Canarias.
Todos eléctricos, ¿no?
Todos eléctricos, sí, sí. En competición en sí, mezclados no. Es todos eléctricos, sí. Vamos a saludar a Maite González, que además lleva muchos años con el mundo del motor. Su marido también participa en la competición y ella este fin de semana se estrena con Beatriz Rodríguez de copiloto en el Rally Orbecame Norte. Y Ruth Carballo es piloto, pero va con otro copiloto. Hemos mezclado los dos equipos. Maite, buenos días, bienvenido a COPE Canarias.
Hola, buenos días, Cipriano. Buenos días.
Me alegro saludarte, gracias. Ruth Carballo, buenos días.
Buenos días, Cipri, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarles. Bueno, ¿cómo estás, Maite? Fin de semana, correr en el norte de Tenerife, equipo femenino con Beatriz, coche nuevo, ilusionado de este bonito proyecto, ¿no?
Sí, sí, la verdad que estoy... Bea me ha hecho partícipe de su sueño, de su ilusión, y sí, muy agradecida para que quiera contar conmigo para su proyecto.
Diferente para ti también, corrías antes con un piloto, ahora con una chica, equipo femenino. Maite, ¿por qué no se animan más mujeres? Porque al final 112 equipos y solo dos equipos completamente femeninos en el rally.
Bueno, más que animarse, pues no lo sé. Mira, esto, lo de la igualdad, gracias a Dios, está bastante normalizado hoy en día en nuestra sociedad. Pero sí es verdad que aún creo que quedan muchas mentes retrógradas y generaciones antiguas, de mente antigua. Y, hombre, eso consecuentemente hace que la proporción no sea equitativa, pasito a pasito. Por otro lado, sí es verdad que yo tengo dos niñas en este mundo, una adolescente y otra más chiquita, y sí es verdad que este tema ni se nombra. Esto está totalmente normalizado, generalizado, y bueno, para muestra un botón, creo, tiene una madre y un padre que igualdad equitativa totalmente.
Y espera, ¿a ti te gustaría que tus hijas participen en la competición?
Mira, tengo la mayor, la verdad es que la habrás visto en todas mis pruebas, desde chiquitita, la he llevado hasta en el Maxicosi. Y sí, a ella le gusta. La tengo un poquito frenada porque primero son los estudios y, claro. Y bueno, ella hace un deporte, bueno, de hecho se quiere dedicar a eso, al deporte profesionalmente. Y bueno, no tiene cabida. Ya bastante tenemos en casa. El padre corre con su carcross, yo no paro la parte tampoco.
Claro, claro.
Y bueno, ya le llegará su época. Pero si te gusta, que persiga sus sueños. Eso sí que me gustaría que lo hiciera.
Claro,
que persiga
claro que sí. Vamos a aprovechar los minutos. Y Maite, además, es la directora del Hotel Médano en el sur de Tenerife. Ruth Carballo, en tu caso, ¿por qué crees tú que no entran tantas mujeres como piloto? Como copiloto hay un montón, pero como piloto, ¿qué crees tú, Ruth? ¿Por qué las mujeres no dan el salto? Tú eras copiloto y ahora te estrenas también de piloto.
Sí, este año hago mis bodas de 10 años ya en el mundo del motor como copiloto. Y, hombre, yo creo que es un poco... más bien es difícil por el tema de conseguir el coche, porque cuesta dinero, es casi todo básicamente dinero, es conseguir el coche, conseguir patrocinadores y dar el salto, ¿no? Muchas personas no tienen esa posibilidad de poder coger y decir, bueno, pues me compro un coche de carrera, hago un equipo, monto todo bien organizado y, oye, es difícil, lleva dinero.
Oye, por cierto, y una pregunta, ¿qué es más difícil, ser copiloto de un hombre o de una mujer?
Ah, qué buena.
Pues mira, soy siempre copiloto de hombre. Empecé en 2016, en 2014 que diga, y siempre he sido copiloto de hombre. Nunca he sido copiloto de mujer, pero yo siendo piloto ahora y teniendo una copiloto mujer, pues la verdad que nos llevamos muy bien. Hacemos un buen equipo, la verdad.
Mira. ¿Y qué es tu
pero
prima
a mí
o...?
No me importa.
¿Tu copiloto es tu prima porque el apellido coincide o sí. qué?
Es mi prima, sí.
Tu prima. Eso ayuda.
Sí,
eso ayuda, hombre, sí. Claro que sí.
Y Maite, tú has corrido con chicos, ahora corre con chicas, pero ¿con tu marido no te lo has pensado hacer equipo juntos o eso prefieres que no, que se pelean más?
Eso fue, pues bueno, yo empecé con 17 años con él, de copiloto en tierra, y la verdad que sí es verdad que compartir un hobby, un deporte en pareja es una gozada, la verdad. Pero ya, bueno, él le gusta mucho la tierra, a mí me gusta más el asfalto, no podemos estar de acuerdo en todo, y cada uno en lo suyo, y vamos bien así, nos compenetramos bastante bien.
Claro que sí. Bueno, Maite, ¿qué le dices a Ruth que va a ser tu competencia, que van en otro coche, aunque no van dentro de la Copa? Ellos llevan el 98 y ustedes el 44.
Bueno, pues sinceramente, hablándolo con Bea y su proyecto y su pensamiento, nosotros no vamos ni a competir ni tenemos competidores. Vamos a hacer nuestro rally, es su debut como piloto y obviamente no nos vamos a marcar retos. Suerte, que lo pasen bien, que es nuestro objetivo, y la aportación mía como copiloto de que le salga lo mejor posible. Y nada más que le puedo decir, suerte.
Qué bueno. Y Ruth, tú que eres del norte, ¿qué consejo le das a Maite, que es del sur, para que va a venir para el norte el fin de semana?
Que no llueva.
Que no nos toque lluvia. Que no nos toque lluvia, por favor.
Sí, pues parece que miro esto, bueno, suena el despertador y miro la meteorología.
Sí, pues yo creo que va a llover. Por cierto, Maite es la directora del Hotel Médano, el hotel más viejo del sur de Tenerife, ese que está dentro del agua. No sé si le conoces, lo han cambiado total, Mayer, y tienes que quedarte allí, que es una gozada desayunar encima. La piscina es el propio mar, vas por la escalerita, te das un baño.
Oye, si aplica las técnicas de copiloto, la gestión será a toda velocidad, Maite.
Pues sí, mira, yo digo muchas veces aquí en el hotel que lo que hago yo aquí dentro sí es un rally y no lo que hago los fines de semana. Porque esto es de vértigo.
Desde luego. Maite, un beso muy grande. Ruth, igual, gracias por atender la llamada de COPE Canarias. Nos ha encantado esta entrevista un poco para el Rally Orbeca Menor del fin de semana. Mucha suerte, de verdad, de todo corazón, ¿de acuerdo?
Gracias, gracias. Gracias a todos.
Muy bien, esas cosas simpáticas, Mayer, que nos gusta traer cada semana, si podemos, un poquito, ¿no?, para que te vamos a tener el fin de semana. Y Celestino era el que nos llevaba los donuts antes, porque él vende donuts en la isla de Tenerife, y pasaba por la COPE, pero eso no es de otros tiempos, ya se peleó con nosotros, ya no pasa por COPE Tenerife a dejar ni nada de nada. Celestino es el organizador, que además nos escucha fijo. Cele, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Cipriano? Buenos días.
Una reclamación en toda regla, Celestino, ¿eh?
Pues sí, Mayer, la verdad que hay que ver también al precio que se han puesto los donos, pero me cambiaron la ruta y ahora no los tengo tan cerca.
Celestino, está Cipriano aquí pidiendo recuperar los días redondos, o sea, que mira a ver lo que puedes hacer.
Sí, no, él tiene una buena línea y yo creo que...
No, a Cipriano no le des un dono que me lo matas, ¿eh?
Estás loco, sube el azúcar. Oye, Cele, fin de semana, Radio Orbecame Norte, 40 edición, tienes que sentirte orgulloso. 8 ayuntamientos, Mayer y oyentes de toda Canarias, patrocinan el rally, 8 ayuntamientos, por donde pasa el rally, colabora con la organización, desde la Orotava hasta el Tanque y Garachico, pasando por los Ralejos, San Juan de la Rambla, bueno, todos los municipios del norte, La Guancha y Co. Qué bonito, Cele, el otro día en la propia presentación del Ayuntamiento de La Orotava, el apoyo de los ayuntamientos, del Cabildo de Tenerife, tienes que sentirte orgulloso de tener ese gran apoyo, y bueno, la familia Cabrera Medina, ¿no?
Exacto, sí, el apoyo orgullosísimo y arropado, porque el que pueda contar con los municipios del norte, prácticamente todos, con la nueva incorporación este año del Puerto La Cruz, para nosotros es un lujazo y la verdad que es todo un placer también, sí.
Qué bueno, además porque lo decía Francisco Linares en la presentación, no hay partidos políticos para unirnos a un deporte. Y decía también Francisco Linares, pocos deportes unen a 8 ayuntamientos en un evento, ¿no? Como es el caso del motor, que no hay que olvidarnos que esto es una trayectoria de Benito Rodríguez, el que era antes el presidente de la escudería y luego Federación de Tenerife. Por lo tanto, bueno, pues orgulloso de ello. Recomendación, creo que va a llover. ¿Qué le decimos a los aficionados de la otra parte de la competición? Ya hablaremos en los programas de deporte, pero ¿qué le decimos a los aficionados que van a ir a ver la 40 edición del Rally Orbecame Norte?
Sentido común, Cipriano, sentido común y colaboración absoluta con toda la caravana de seguridad, en el caso, pero el mínimo, o sea, ser un comisario más y el poder estar pendiente siempre de las indicaciones de toda la caravana, de todos los medios de seguridad y así yo creo que en ese sentido podemos sacar una prueba independientemente de que llueva o no, con total normalidad.
Muy bien, pues Celestino, que nos alegramos mucho de saludarte, ¿eh?
Ay, para mí es un placer también, te escucho todos los días y es un honor también estar un ratito en tu programa.
Gracias, amigo, un abrazo fuerte.
Te esperamos con una cajita de donu.
Si no lo dice, revienta.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Y bueno, y Cipriano no es sospechoso de pedir esto para él porque no. Es diabético. Y...
Salvo una bajada de azúcar, me tengo que tomar uno o dos, no, si me baja el azúcar.
Pero como son los donuts, con una mordidita pequeña tienes para recuperarte otra vez. No hace falta que te comas todo, o sea que...
Totalmente. Mayer, un saludo para todos y que el fin de semana la subida de Moya en Gran Canaria, fenomenal, más de 70 inscritos, y el Rally Orbeca Menor, te hablaremos en los programas de deporte. Un placer, como siempre, cada jueves este ratito de radio. Gracias, Mayer.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, saludos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Y 54 minutos, ya saben que está en información pública la ley que va a regular el alquiler vacacional, que pretende ponerle un freno a este avance del alquiler vacacional en el archipiélago, que está ya en 220.000 camas, 222.000 camas para ser más preciso, que a lo mejor no le da a uno la importancia que tiene, diciendo esto, las 220.000 camas, pero claro, transfórmenlo en hoteles para que vean cómo impresiona más. Hay 440 hoteles de 500 camas, para hacernos una comparativa. Y cada día se solicitan en estos momentos 100 nuevas viviendas de alquiler vacacional. Dice Jessica de León, la consejera de Turismo, que esto está provocando un problema en la vivienda disponible en el archipiélago y hay que ponerle freno.
Efectivamente, el déficit de viviendas es el principal problema. Pero además de esto, una ley de vivienda estatal que en números aportados por el propio ministerio reconoce que el 40% de la vivienda que estaba en el mercado ordinario del alquiler ha cerrado su puerta porque le causa inseguridad jurídica al que tiene que arrendar la vivienda, es decir, al propietario.
Claro, veremos ahora, porque se supone que esto va a entrar en vigor a final de año, qué efecto tiene todo esto, pero de aquí a final de año, si seguimos ese ritmo de 100 solicitudes al día, pues sumaremos como 36.500 camas más, haciéndola una multiplicación rápida. Pues al final, multipliquen ustedes por camas, en lo que se va a traducir eso, y claro, son viviendas que dejan de estar disponibles para el alquiler convencional y que pasan al alquiler vacacional. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Herrera, en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Y 57 minutos, vamos a conocer los contenidos que están preparando los compañeros en la programación insular en Tenerife. Guillermo García.
Pues Mayer, ¿te acuerdas que hablábamos esta mañana de Inés Grillo, esta empresaria propietaria de un alquiler, bueno, un alquiler no, de una vivienda rural, para ser más exactos, en Garachico? Bueno, la hemos localizado, vamos a hablar después con ella, pero te adelanto que me ha contado esta mañana que tiene una boutique en Playa de las Américas, en pleno centro de Costa de Eje, y que hay numerosos turistas, así es un número relatado, ya no nos va a contar, que han preguntado por todo este tema de las pancartas de Turismo Home y que están preocupados. lados. Nos ponía incluso el caso de una persona con un coche alquiler que decía, ay, es que tengo miedo de irme con el coche alquiler por la isla, porque claro, viendo todo esto, y que son numerosos, ha confirmado el testimonio, y dice, mira, te lo confirmo al 100%, el testimonio de Jorge Marichal. No se lo pierdan porque la conversación va a estar muy, muy interesante. Vamos a hablar también con las Kellys, a ver qué opinan de todo esto de si hay turismofobia o no hay turismofobia. También vamos a contar que el 28% de las viviendas en Canarias son compradas por extranjeros. Vamos a hacer con el decano del Colegio de Registradores, y hablaremos también del transporte del módulo del Parancheta con el alcalde de la Laguna Librería Gutiérrez.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos de turismo con uno de los organizadores de la manifestación del 20 de abril, también con la patronal, y lo vamos a visibilizar desde el punto de vista tecnológico. Hay herramientas innovadoras para contrarrestar la huella de carbono y lo que dicen consumo depredador del turista, con un conductor de ambulancias que aseguran que ellos también sufren los problemas de la saturación de las urgencias, y entre otros temas, tertulia de concejales del Ayuntamiento capitalino.
Vamos también con Lanzarote, Jaime Puig.
¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar hoy de la huella de carbono que dejan las competiciones automovilísticas. En la provincia de Las Palmas, la huella alcanza los 154 toneladas de CO2. En Lanzarote, 15 toneladas de CO2 anual. Para contrarrestar todo esto, la Federación de Automovilismo pues hace acciones medioambientales. En Gran Canaria ha plantado 900 árboles. En Lanzarote, no, porque nos convertiríamos en el Canadá del archipiélago. Pero alguno plantaremos y alguna que otra cosa también, y lo vamos a descubrir hoy, se hará al respecto.
Bueno, pues hasta aquí la programación regional. Le agradecemos a Daniel Pinelo y a Miriam Guimerá, que han estado al frente de la producción y realizando el programa, Marcelo Cordobés y Alberto Díaz. Que tengan todos un feliz miércoles. Hasta mañana.